Con los ahorros de Black Friday en primavera de The Home Depot, arranca muchísimos proyectos en exteriores. Llévate 5 bolsas de mulch Scott's Earth Grow a un precio especial de solo $10. Mantén la tierra húmeda por más tiempo y el color del mulch hasta por 12 meses. Pasa más tiempo dejando tu patio listo para la primavera con The Home Depot. Haces más, logras más. Oferta válida solo en la tienda. La selección varía según la tienda. Límite de 60 bolsas por cliente hasta agotar existencias.
Amigos, esto es Contraste.
La Gaceta Radiofónica de la Facultad de Artes y Diseño, plantel Taxco de la UNAM. En este formato presentamos charlas acerca de diferentes temáticas con los profesores que integran el cuerpo docente de nuestra facultad, así como con especialistas de las artes y el diseño. De modo que aquí abordamos y ofrecemos a ustedes diversos contenidos vinculados con estas disciplinas. Contraste es una emisión difundida a través del sitio http://logs.fad.unam.mx/tasco/contraste. Y en Facebook nos pueden encontrar como Contraste FAD Taxco.
Esto es Contraste. Adelante.
Amigos, esto es Contraste, Gaceta Radiofónica de la FAD Plantel Taxco, un espacio destinado para conversar con distintos profesores y especialistas de las diversas ramas de las artes y el diseño. Mi nombre es Eduardo Álvarez del Castillo y les doy la más cordial bienvenida. Amigos, esto es Contraste. En esta ocasión vamos a conversar con Eric de la Rosa Penilla, exponente de la caligrafía, un calígrafo mexicano que hace gala de gran oficio. Y en esta ocasión yo quisiera conversar con Eric para que nos platicara un poco acerca de las particularidades de la caligrafía. Eric, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien. Qué gusto saludarte y tener la oportunidad de agradecerte por la muy, muy honrosa invitación.
Al contrario, Eric, te lo agradezco mucho. Yo quisiera, para poder entrar en materia, preguntarte cuál es tu formación y de ahí cómo es que descubres a la caligrafía.
Mi formación como tal es de diseñador. Yo estudié la carrera de diseño en el Instituto Nacional de Bellas Artes, en la EDIMBA, y a partir de mi experiencia en la licenciatura, pues me fui relacionando, principalmente yo creo que para mí es prudente resaltar el uso del color en la licenciatura, que me conectó con universos que yo había tenido como olvidados en algún momento. Y recuerdo que yo estudié antes en el bachillerato también en una escuela de Bellas Artes, en el CEDART Luis Espota, y ahí fue en donde descubrí la escena de la plástica. Y al final me fui decantando un poquito hacia las líneas del diseño. Entonces, este vínculo y esta conexión me fue arrastrando un poquito hacia el horizonte de la plástica y lo editorial. Y curiosamente era uno de los lugares en donde me hubiera gustado también ver las posibilidades de explorar dentro de ambas el uso de la caligrafía. Pero fue como el origen de una bonita conexión. Decantó principalmente en el ejercicio después de que yo terminara la carrera en una coordinación editorial. Entonces, en la coordinación editorial, el uso tipográfico y el recuerdo de el uso de los elementos caligráficos en el diseño me irían colocando como en algunos momentos en lugares donde diseñar con tipografía no era lo más conveniente, y a veces el uso de la caligrafía era necesario, pero no tenía las herramientas ni instrumento para poder implementar algo en esa estructura. Así que fue como una necesidad para salirme de ese contexto de lo editorial, lo que me llevó para el recurso de la caligrafía, y empecé a hacer un poco de ejercicios, también retomando algo que en algún momento hubiera empezado a hacer en algunos laboratorios allí en la carrera. Entonces, ese es como un escenario de coincidencias y de salidas. me orilló a enamorarme hacia la caligrafía.
Y entonces, ¿cuántos años dedicados a la caligrafía actualmente?
Me gustaría decir que tengo más de 5 años dedicándome a la caligrafía, pero pues es difícil de tasarlo, porque uno en el escenario del oficio, decirse o llamarse como un oficiante profesional es también una pretensión, sabiendo que hay generaciones a las cuales se determinan como aprendices eternos. Entonces creo que con toda humildad en el ejercicio de la caligrafía podría decirse que uno se vuelve un aprendiz eterno, pero que sus habilidades van mejorando constantemente. Hace 8 años que empecé con la práctica y yo diría que así es como se tasa el inicio de la práctica. Ya el tiempo y otro tipo de circunstancias irán dictando si eso se convierte en una determinante también para tasar cuál sería en un futuro la evolución del mismo trabajo. Empecé con lo básico. Con lo básico es con la noción de la letra a partir del recurso tipográfico, como te dije hace rato, pero al final uno sabe que entra a un universo en donde es muy probable que se decante por cualquier rinconcito. A veces es una iniciativa propia por encontrarse en la escritura, y a veces es todo un ritual para también calmar el espíritu.
Sin duda, yo estoy convencido que la caligrafía y la meditación están bastante cercanas. Quisiera hacerte 2 preguntas que van muy ligadas una de la otra, muy cercanas. Aclarando, hoy en día me parece que podemos percibir un auge de la disciplina caligráfica. ¿A qué crees tú que se debe esto?
Yo creo que tiene que ver con el sentido estricto de escribir y un poquito también de la tecnología que puede suceder para ello. Podría hablar incluso de el contexto de los materiales para la caligrafía, pero también de las tecnologías que están desarrolladas en torno a. Y el fenómeno de Instagram, quizá no mencionando alguna de todas las redes sociales que existen,
¿sí?
El fenómeno inmediato de la viralidad de los oficios es lo que también lleva a que se vuelvan de cierta forma globales. Puedes ver gente haciendo caligrafía del otro lado del mundo, personas de Medio Oriente también desarrollando alguna técnica en específico, y todo se da a que las posibilidades de poder visualizar cómo se ejecuta un oficio como el de la caligrafía pues se vuelven muy inmediatas, y al mismo tiempo eso hace que por una voluntad propia de iniciar con algo pueda ser tan sencillo tomar un lápiz y empezar a escribir. Y en ese momento, hablando únicamente de la escritura embellecida, pues es en donde ya se empiezan a conectar lugares como escribir bonito para expresar algo bonito. Quizá desde un preciosismo muy, muy simple, pero siento que de origen es un enamoramiento por lo práctico y también por aquella dinámica que requiere de un ejercicio de intimidad al momento de ser escrito. Entonces, mi hipótesis es la de lo inmediato, lo sencillo, y que se vuelve un gancho muy, 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 muy fuerte cuando se pretende buscar el perfeccionamiento de la misma técnica. Hablo desde lo muy simple, quizá no tanto en la ejecución de alguna dinámica tan específica, de algún alfabeto caligráfico en específico también. Quizá hablo desde lo más simple, como contemplar un video y tratar de imitar los movimientos, ¿no? Esa pretensión, esa ilusión óptica también, poder movernos al mismo tiempo que el movimiento del ejecutante, yo me imagino que hace que se vuelva una conectividad. Digo, no me imagino, me sucede a mí.
Claro.
Entonces, yo creo que va mucho, mucho por esa línea.
Bueno, y mi segunda pregunta al respecto. En esto, esta situación del auge ha rescatado del olvido a la caligrafía. Es decir, la caligrafía era una situación, yo consideraría que en el último cuarto del siglo XX, La caligrafía estaba muy abandonada, se percibía como una situación antigua, como algo pasado de moda. Estábamos tal vez muy preocupados en asuntos geométricos que tenían que ver con la letra y el trazo a mano estaba pues un tanto abandonado. Entonces este momento, estos primeros años del siglo XXI, rescatan a la caligrafía del olvido y creo que dan mucho espacio a tanto al oficio muy ortodoxo como también a la experimentación en todos sentidos, ¿no? De técnica, de caligrafía no tan purista, sino más experimental, más libre y que da pie a nuevos escenarios. ¿Tú qué opinas al respecto?
Yo voy a hablar desde el lugar en donde a mí me coloca y creo que yo como consumidor caligráfico siento que el momento, el contexto actual de la letra es bastante, bastante determinante. Y no solamente hablo acerca de la caligrafía, la tipografía o sus manifestaciones en el dibujo de la letra. Hablo quizá de este conjunto y un ejemplo muy muy evidente lo detona el tatuaje, ¿no? La escena del tatuaje contemporáneo, que aparte de que está muy dividido, muy segmentado, muy competido y también es impresionante, define mucho el uso de la especificidad del análisis de la técnica, en este caso de la plástica llevada a la piel. A mí se me hace impresionante que pueda existir de manera muy evidente un grupo en donde la escena del diseño de la letra, ya sea caligráfico o quirográfico o tipográfico, aplicado hacia el universo del tatuaje, es todo un abanico de posibilidades. Existe desde el universo de las personas que hacen geometría en el recurso caligráfico hasta las personas que hacen un lettering muchísimo más gestual. Entonces creo que entendiendo que existe también un lugar en donde se manifiesta de manera tan contundente un grupo determinado de personas que se han especializado en la observación de la letra, en la composición, en su aplicación técnica, yo creo que nos lleva a cuestionarnos un poco de cómo este abanico de posibilidades puede también enmarcar una era de globalidad ante la gráfica que se pretende. El recurso de la caligrafía, el recurso de recuperar el ejercicio de la letra escrita a mano, creo que al mismo tiempo pretende recuperar la esencia de lo imperfecto, el recurso de una disciplina que te conecte más con lo espiritual que con cualquier otra manifestación. Sí lo veo representado en ese lugar porque quizá lo que las nuevas generaciones en algún momento o las personas que inician muy pronto con la caligrafía, siempre estamos al pendiente de este consumo, de esta viralidad, siempre estamos al pendiente de cómo es que se desarrolla la técnica, pero si no está esquematizado una disciplina, creo que pocas veces podremos entender cómo es que esta recuperación apunta hacia otras tantas disciplinas. El caso que mencionas de la gestualidad es un caso muy en concreto en donde se combina la composición con la deformación, con el estilo, pero por encima de muchas otras cosas está el manejo de la plástica. Entonces ahí es seducir al oficio con el habitar de todas estas disciplinas artísticas que pretenden ambas cosas: la ejecución prístina, elegante, contundente y casi perfecta de una disciplina caligráfica, y al mismo tiempo la entonación de todos estos elementos pictóricos, en algún momento ilustrativos, en algún momento completamente abstractos, y que se manifiesten en ese lugar. O sea, ese sería el más elegante de los escenarios en alguien que pretende llevar la disciplina a todos los campos en donde sucede. Pero de manera actual es muy difícil, digo, también depende mucho de las ambiciones que tenemos las personas que aspiramos a una buena práctica caligráfica. que en algún momento no solamente sea la misma obra la que habla por la letra, sino que no se pierda el legítimo origen del principio de la escritura, que es realmente que pueda comunicar algo, ¿no? En cualquiera de los universos, si fuera en todo, sería el más hermoso, pero si sucede en algunos, pues también, ¿no? Es un reconocer. Creo que esa es una lectura bastante revuelta de lo que me preguntaste, pero trato de ir condensando todas las ideas y me emociono también mucho.
No, gracias, te lo agradezco mucho. Ahorita que hiciste una cosa, me parece fundamental. El tema es comunicar. No importa si la letra es perfecta o es imperfecta. De todos modos comunica. Y eso finalmente creo que es lo que el calígrafo busca, ¿no? Que haya comunicación en el tono que necesite que ésta sea. Y hace un momento también hablabas acerca de globalidad y de redes. Y este auge de las redes, como bien decías, nos permite ver calígrafos de cualquier parte del mundo, desde los occidentales, como yo he visto muchos italianos, alemanes, estadounidenses, no iguales, sino cada uno con algunas particularidades. Mencionabas tú a los medio orientales o a los orientales, ¿no? Que también tienen una tradición caligráfica extensísima. Mi pregunta en concreto, Eric, ¿tú podrías decir si existe una escuela o un estilo caligráfico mexicano? ¿Tú qué crees?
¿Estilo caligráfico mexicano? Es una pregunta...
Es una pregunta como de maestría, ¿verdad?
Peligrosa, es muy peligrosa. No me atrevo a... Se me hacen palabras muy grandes porque, pese a que soy un buen consumidor, también pretendo ejercer una buena doctrina para compartir con mis alumnos a quienes les enseño el mundo de la caligrafía. Entonces, por lo mismo, sé que esos dos lugares, el que observa, el que consume, el que también pretende un ejercicio, pues te dan ciertos privilegios. De entrada, el privilegio de poder saber cómo se mueve la letra a partir de lo que uno va consumiendo. Entonces, ese consumo se vuelve muy específico, pero al mismo tiempo muy segmentado. Creo que el estilo de la caligrafía mexicano todavía no puede verse o todavía no se entiende como tal. Te lo podría hablar quizá más en el universo de la ejecución de otros rincones que se mueven más rápido, que quizá lo hace más como el lettering de algunas generaciones también. Y como tal es un tanto evidente porque el muestreo también se hace popular y eso tiene que ver con la viralidad. Creo que la caligrafía, como la entendemos hoy en día en el nivel de la ejecución, podría ser difícil de leerla, ya que de origen se ejecuta más en la intimidad, y yo creo que podría hablarse de ser de colegas que también trabajan con la caligrafía, cuyo trabajo es muy importante, muy estilístico a nivel de esta quizás deformación más pensada o proceso de abstracción más pensado y llevado hacia cierta mexicanidad, pero difícilmente podría yo decir que eso se nota como una definición de estilo en lo que hoy vemos, ¿no? Yo creo que lo que sí sucede del ejercicio de la caligrafía en México es que hay entonación. El ejercicio de un tipo de caligrafía en México es que aquí tendríamos que hacer un gran paréntesis, quizá también por cosas que se vuelven un poquito evidentes dentro del movimiento de la letra. Existe la ejecución, existe la práctica, pero también está la obra. En el momento en el que se habla también de la obra, también hablamos del diseño. Entonces estamos hablando de una gran entonación segmentada de gente que ejecuta la caligrafía contemporánea en diferentes lugares del hemisferio. Y hoy en día lo que podemos decir por esta exploración del ejercicio de la caligrafía con una visión un poquito más internacional es que existen particularidades en la gráfica mexicana que también están permeadas en la caligrafía mexicana. Creo que en algún momento, ese es también un deseo que tengo, en algún momento se hablará de la obra plástica caligráfica de una forma diferente. Creo que se entiende muy bien en el contexto tipográfico, porque en el contexto tipográfico es muy evidente. Pero quizá en el gremio de la caligrafía yo no alcanzo a percibirlo, pero también no creo ser voz en ese momento para poder globalizar una lectura estilística mexicana, pero tengo las esperanzas de que así va a suceder.
Claro, por supuesto que todo esto es un evento en construcción, como dices, ojalá llegue a existir, ¿no?, como tal. Eric, quisiera preguntarte, ¿quiénes son o cuáles son tus referentes de esta disciplina?
Tengo muchos, y la verdad es que me encanta mencionar a todo el mundo y tratar de hacer presentes a todas las personas que van influenciando no solo el trabajo caligráfico, ¿no?, sino también un poco esta visión que va calmando el ímpetu de la disciplina, que es como las personas que tienen un estandarte muy alto en el ejercicio de lo cotidiano, que es la práctica, y gente que también su trabajo revoluciona en otros escenarios, ¿no? Me gusta mucho la escena de la caligrafía contemporánea y me gusta mucho la escena de la caligrafía del Medio Oriente. En lo particular, el trabajo de los iraníes se me hace muy, muy fuerte, pero yo ocuparía a Edward Dimasov, ahorita se me viene a la mente como un personaje importante para conocer. Él es de Rusia y su trabajo es la síntesis, la elegancia, la abstracción, la ejecución de con mucha, mucha, mucha visión en el espacio y en la composición. Él como principal, como primero, y quizá a Brody Nisuslander también y a Peter Thornton como estos referentes bastante, bastante contemporáneos, uno en el escenario de, no sé, Brody hace muchísimas cosas, pero quizá es como personajes de escuelas ya anteriores que han trabajado para solidificar el esfuerzo de todo un gremio en el estudio de los alfabetos caligráficos. Su trabajo es hermoso, elegante, limpio. Es una disciplina como muy difícil de contextualizar, porque podrías hablar de algo muy específico y al mismo tiempo estar enmarcando toda una era. Pero ellos lo hacen ver como si fuera muy sencillo, la ejecución más simple. No solo una gran habilidad, es una gran maestría. A ellos tres, como en diferentes escenarios, la verdad que ahorita que pienso y empiezo a acelerar, escojo ellos tres porque en este momento están en mi mente como de manera muy constante. Trato de ubicarlos en un lugar en donde yo también estoy produciendo obra, casi me gusta pensar que todos los días, y de repente ver su trabajo es como algo que tranquiliza mucho.
Eric, ya por último y para concluir esta charla, quisiera yo preguntarte, ¿cuál es el mayor reto al que tú te enfrentas de forma cotidiana en tu labor?
Yo creo que hay, como bien dices, hay muchos retos, pero uno muy personal quizá tenga que ver con la lectura constante. Sostiene uno la idea de que la disciplina en el oficio te lleva hacia ciertos lugares y esa es una realidad muy evidente. Creo que en la evolución de esta idea está el mantenerse fijo también un poco.
Sí.
La visión de que puede llegar a la excelencia de la ejecución, es perfecto, pero hay tanta seducción en el campo de la caligrafía y es tan fácil moverse entre ella que mientras que esté bien acotada y se tenga un objetivo, y el objetivo sea quizá el perfeccionamiento como tal, como voluntad también propia quizá, creo que eso puede ser lo más difícil, el enfoque en una disciplina que se vuelve tan, tan difícil de dominar en tanto tiempo. Reconozco que en la exploración hay métodos que aceleran muchísimas cosas, pero en la ejecución es en donde también uno espera encontrar grandes hallazgos.
Eso es. Eric, agradezco muchísimo tu tiempo, agradezco la oportunidad de haber charlado contigo. Me doy cuenta que tu visión de la caligrafía es de lo más amplio. No solamente te centras en el tema estricto de la letra o en el tema estricto de la técnica, sino que tu visión es totalizadora, amplia, para entender a la caligrafía como una gran disciplina cuya última manifestación es lo que pasa sobre el papel. Creo que hay un enorme proceso antes de tomar el papel, de empuñar la plumilla y hacer el primer rasgo sobre el papel. Me abres un panorama enorme en términos conceptuales de la caligrafía, lo cual agradezco mucho. Y me parece que, como dijiste al principio, eres un aprendiz eterno de la caligrafía, y creo que eso podría ser un calificativo que, si me permites, te daría.
Te lo agradezco.
Eric, muchísimas gracias por este espacio. Es una distinción contar con esta conversación contigo.
Muchísimas gracias a ti. Mi intención de retratar un poco el movimiento de la letra en este contexto es también mi intención de invitar a la gente a que se una al movimiento de la letra. Es desde el lugar en el que quiera hacerlo. Creo que se pretende siempre en la disciplina buscar más allá del hallazgo del embellecimiento de algo, sino también la posibilidad de poder compartir y divulgar y permanecer y volverse un poquito más humano con algo que es algo tan simple, ¿no? Yo agradezco mucho tener el privilegio de poder dedicarme a algo que me apasiona y que al mismo tiempo pretende ubicarme en algún lugar, y te agradezco también mucho que utilices el calificativo del aprendiz eterno, porque creo que también nos ayuda un poco a tranquilizar la efervescencia de todos estos sucesos, que no se vuelven en lo inmediato, se vuelven en el cotidiano. Así que muchísimas gracias de nuevo por la oportunidad de dejarme hablar de todas estas locuras, y en cualquier otro momento que se te antoje, estamos para seguir charlando al respecto.
Sin duda que sí. Eric, muchas gracias de nuevo.
Gracias a ti, que estés muy bien.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Para despedirnos, solo quiero recordar que pueden escuchar y descargar este podcast a través del link blogs.fad.unam.mx/tasco/contraste. Mi nombre es Eduardo Álvarez del Castillo. Hasta la próxima.
Contraste es una producción de la Facultad de Artes y Diseño, plantel Tasco de la UNAM. Las opiniones vertidas aquí reflejan solamente el punto de vista de quienes las expresan. La Facultad de Artes y Diseño Plantel Taxco se encuentra ubicada en la ex Hacienda del Chorrillo. Pueden localizarnos a través de los teléfonos
762-622-3690 y 622-7869,
así como a través de la página web
www.fad.taxco.unam.mx
y por medio del blog http://blogs.fad.unam.mx/tasco/contraste. Participan en Contraste, la Gaceta Radiofónica de la Facultad de Artes y Diseño, el profesor Eduardo Álvarez del Castillo, con el apoyo técnico del ingeniero Carlos Ortega Brito, además de contar con la participación de LISA,
Laboratorio de Investigación Sonora y del Imaginario,
coordinado por el profesor René Contreras Sosa. Mi nombre es Ana Laura Hernández Vázquez. Me despido cordialmente invitándolos para escuchar la próxima emisión de Contraste.
Por mi raza hablará el espíritu.